Jeremías 8:7. Vamos a leer todos este único versículo, el versículo 7, donde dice: aún la cigüeña. Aquí vamos. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Vamos a continuar en esta oportunidad hablando sobre la doctrina de Dios, hablando específicamente sobre los nombres de Dios. Y yo espero que lo que ya hemos visto 10 de esos nombres, que usted a lo menos se sepa alguno de ellos. Pero vamos a hablar acerca de los nombres de Dios y sus atributos, continuar hablando respecto a esta verdad. Nuestro Dios es Dios incomprensible en esencia, aunque puede ser conocido. Dios puede ser conocido y lo van a conocer a aquellos que le quieran conocer. Si usted se dispone a conocer a Dios, usted le puede conocer. Él nos dejó su santa palabra, y a través de su santa palabra podemos conocerle a Él. En el libro de Isaías capítulo 1, el versículo 3, Dios se queja de las personas bajo el ministerio profético de Isaías. Y Él dice que el asno montés conoce el redil de su señor, y los animales conocen a su amo, pero algo triste era que su pueblo no conocía a él, no le conocía a él, no conocía a Dios. Es la queja de Dios allí a través del profeta Jeremías. Cuando Jesús ora por sus discípulos en San Juan 17, Él manifiesta una declaración poderosa. Y es que para poder nosotros estar firmes en sus caminos, para poder mantenernos en su presencia, necesitamos conocerle a Él. Necesitamos conocer a Dios, amados hermanos. Dice la Escritura que el pueblo perece por falta de conocimiento, de sabiduría. Aquí, bajo el ministerio profético de Jeremías, otra vez encontramos a Dios hablando por medio del profeta. Y dice aquí: aún la cigüeña en el cielo conoce a su tiempo, conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Otra vez encontramos la queja de Dios sobre la ignorancia de su pueblo con respecto a su persona. Amados hermanos, el no conocer a Dios no permite que nosotros podamos ser creyentes de bendición. El no conocer a Dios nos lleva a nosotros a vivir vidas que no glorifican a Dios. En este pasaje bíblico, el profeta Jeremías está hablando del instinto de las aves migratorias. Estas aves se dirigen con regularidad muy marcada para regresar cada primavera a sus hogares invernales, para ellas protegerse, y son constantes en ese volar. Estas aves migratorias que menciona el profeta aquí, la cigüeña, la tórtola, la grulla y la golondrina, ellas saben cuando se acerca el invierno crudo. Ellas saben cuando va a ser un gran frío, y ellas vuelan a lugares geográficos donde el frío no es tan crudo. Y allí se protegen porque conocen el tiempo, conocen lo que va a acontecer atmosféricamente hablando. Y dice entonces el profeta allí, usado por Dios, que aunque esas aves guardan el tiempo, conocen el tiempo, saben resguardarse por lo que ha de acontecer, dice: sin embargo, mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Amados hermanos, una y otra vez, la queja de Dios era en aquella época que su pueblo no le conocía. Aunque él hacía obras milagrosas, aunque él hablaba a través de sus profetas, aunque él hacía obras portentosas, pero aún así su pueblo no le conocía. Por eso era un pueblo tan indolente, por eso era un pueblo rebelde, por eso era un pueblo que no obedecía a Dios, porque no conocían a Dios. Nosotros hoy día debemos regocijarnos de que tenemos la palabra de Dios. Ellos no la tenían en aquella época. Ellos no tenían la palabra de Dios, no tenían la Biblia. Y probablemente eso influía mucho en que ellos no pudieran conocer a Dios, sino que a través de las profecías de los varones de Dios. Una manera de nosotros conocer a Dios es a través de sus nombres. Los nombres de Dios hablan de quién es Él. Los nombres de Dios hablan del carácter de Dios. Nosotros hemos visto de los nombres de Dios 10 de ellos ya. Y hoy vamos a continuar esta serie sobre la teología propia, hablando de los nombres de Dios, con el fin de que nosotros podamos conocer mejor a Dios. Amados hermanos, esta serie tiene como fin ulterior, como propósito ulterior, el que usted y yo podamos conocer al Dios que adoramos. Porque cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando nosotros actuamos y hacemos cosas que están contravenidas de manera flagrante en la palabra de Dios, hay una sola cosa que podemos decir: no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Y Dios se queja cuando tú y yo no le conocemos. Porque el no conocer a Dios nos va a llevar a nosotros a vivir una vida de liviandad. Nuestro Dios es Dios Adonai, es nuestro gran Señor. Nuestro Dios es Él, es decir, el fuerte. Nuestro Dios es el Elohe Israel, el Dios de Israel. Nuestro Dios es el Lion, el Dios Altísimo, el que se revela en las alturas y obra allí en las alturas. Nuestro Dios es Elohim, el Creador y Todopoderoso. Nuestro Dios es el Olam, el Dios Eterno, el que ha existido siempre. Nuestro Dios es el Rohi, que es el Dios que me ve, aquel que está presente en todas las toda la amplitud de la creación. Nuestro Dios es el Shaddai, el todo suficiente. Nuestro Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, el yo soy. Nuestro Dios es Jehová, que significa yo soy, el que es autoexistente. Pero también, amados hermanos, nuestro Dios es Jehová Jiré. Jehová Jiré. Otro de los nombres muy conocidos de Dios es Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. Dios es Dios de toda provisión. Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac cuando su padre Abraham iba a sacrificarlo, así también él proveyó a su hijo Jesucristo como sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que Dios ha suplido para redimir a la humanidad. Dios suplirá, amados hermanos y hermanas, nuestras necesidades. Y subrayo, necesidades, no caprichos, gustos y deseos. Dios se compromete con suplir nuestras necesidades. En el Salmo 23 dice allí el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es Jehová Jiré, Él suple nuestras necesidades. Amados hermanos, alguna vez nosotros pensamos que necesitamos tal o cual cosa, pero no es una necesidad, es un capricho nuestro, es un deseo nuestro, es una pretensión nuestra. Dios no está comprometido con los caprichos de nosotros, Dios está comprometido con nuestras necesidades. Allí en el monte Moriá había una necesidad. Abraham fue a ofrecer un sacrificio y fue con su hijo a sacrificarlo por mandato de Jehová Dios. Dios quería probar a este hombre. Dios quería ver si verdaderamente había una fe genuina en el corazón de Abraham. Si había algo que él reservaba para Dios. Si había, no, yo sirvo a Dios con esto, pero esto no, yo no se lo doy. Esto no, esto es mío. No es cierto que hay cosas que nosotros le reservamos a Dios. Queremos servir a Dios. Eso somos nosotros de aquí a aquí. Pero queremos servirle hasta aquí. Y allí, no, ahí no se puede porque eso. Y si yo, ¿con qué me quedo yo? Y entonces, ¿cómo yo resuelvo? La Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados para el Señor. Hermano, Jehová, como Jehová Jireh, como el proveedor, dio lo más grande que tenía a su único hijo. Él no escatimó a su único hijo. Él lo dio para proveer la salvación que tú y yo necesitábamos. No había nadie más digno de morir en la cruz. No había nadie más con las cualidades que tenía Jesús para poder redimir a la humanidad perdida. Y Dios nos reparó en que era su único hijo. Él lo proveyó. Él dio lo más portentoso. Él pudo haberle dicho, voy a mandar a Gabriel o voy a mandar al ángel tal. No, mandó a su único hijo. Eso nos enseña, hermano, que Dios, cuando se compromete a proveer, provee lo mejor. Aunque tú y yo no entendamos qué es lo mejor, pero Él en su omnisciencia sabe que eso que te proveyó es lo mejor, aunque tú pensabas que lo mejor era aquello. Él, Jehová, es Jehová Jireh. Él está comprometido con proveer. Y así nosotros encontramos en Génesis capítulo 22, cómo Dios obró de manera milagrosa y proveyó allí, en ese lugar, en ese momento, un carnero para que este patriarca pudiera ofrecer el sacrificio. Dios pudo haberle dicho, Abraham, tranquilo, no lo mate. Vete, ya yo sé que tú eres un hombre de fe, vete. No, mi hermano, fíjese que ya había en la mente de Dios y del hombre de Dios un sacrificio que ofrecer. Amados hermanos, cuando nosotros fuimos llamados a la salvación, fuimos llamados también a sacrificar. A sacrificar. No piense que lo que tú sacrificas a Dios es lo más grande. Lo más grande lo dio Él, su Hijo unigénito. Lo más grande lo dio Él. Nuestro Dios, conocido como Jehová Jireh o Yahvé Jireh, fue nombrado allí por Abraham como el Señor proveerá. Y Él proveyó allí para el sacrificio. Jesús, que es el pan de vida y que suple las necesidades espirituales a través de su sacrificio en la cruz, constituye la muestra más tangible y fehaciente de la realidad de que Dios es Jehová Jireh, Él proveerá. Dios es Dios que provee. Posiblemente tú tienes alguna situación en tu vida, alguna necesidad, y eso te atormenta. Si es una necesidad justa, tú tienes en Dios un aliado. Él es Jehová Jireh. ¿Cuál es tu necesidad? Llévala a los pies del Señor. Porque Él es Jehová Jireh. Él está comprometido con nuestras necesidades por su carácter. Intrínsecamente, Él es Dios que provee. Él es Dios que provee. Solo que debemos entender que algunas veces Él provee y no va a ser en el tiempo que nosotros queremos que Él provea. Amén. Queremos que sea ahora o mañana. Pero Él tiene su programa y Él va a proveer en su tiempo. Una de las cosas que Dios hace como Jehová Jireh, ¿sabe qué? Es que nos prueba como probó Abraham. Y de esa prueba podemos salir aprobado o desaprobado. De esa prueba podemos salir quemado o pasado. ¿Qué usted quiere? ¿Ser quemado? ¿Ser pasado? ¿Verdad que sí? Ahí está el Señor. Él está dispuesto a proveer, pero Él nos va a probar. Hermano, cuando Dios retenga una promesa tuya, cuando Dios retenga una necesidad tuya, una petición tuya, aprende a esperar en Dios. Dios está tratando contigo, con tu carácter. Dios quiere que tú aprendas a esperar en Él. Algunas veces, nuestro gran problema es la desesperación. Algunas veces tenemos que hacer algo, necesitamos un dinero. Y quizás estamos orando a Dios, pero Dios se tarda y nosotros pensamos que Dios no nos ha escuchado. Pero quien nos pone en la mente que Dios no nos ha escuchado y que Él no va a hacer nada, no es Dios mismo. El maligno trabaja en la mente. La gran batalla del cristiano es en la mente. El diablo trabaja en la mente del ser humano, poniéndole malos pensamientos, ideas extrañas. Y cuando esas ideas extrañas se acuñan aquí, bajan al corazón, ¿sabe qué hace? Nosotros decimos, no, Dios no me va a oír, vamos y resolvemos. Vamos y cogemos el préstamo. Vamos y damos un tarjetazo. Y entonces viene otro problema. No puedo pagar. ¿Sabe lo que es un creyente coger un préstamo? Y para no quedar mal, durar años pagando solamente, como se dice, los réditos, con ese capital ahí guardadito. Y el prestamista gozando, gozando. Y no con Corporán, sino con usted. ¿Me entendió? La desesperación. El no aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios porque Dios se compromete a proveer. Él es Jehová Jiré, pero en medio de ese carácter que Él tiene, de ser Dios que provee, Él te va a probar. A ver, muchas veces va a retener la respuesta a tu oración. Muchas veces va a retener la bendición. Y si te desesperas, complicas la situación entonces. Los problemas se agudizan. Dios quiere que aprendamos a esperar en Él. También nuestro Dios es Jehová Mekadesh. Jehová Mekadesh. Quizás este nombre usted no lo había escuchado. Pues apréndaselo. Jehová Mekadesh. El significado de este nombre es el Señor que santifica. Nuestro Dios es Dios que santifica. Dios aparta un pueblo escogido, santo para Él. Un real sacerdocio, un pueblo propio. Él limpia, nos limpia nuestros pecados. Él nos ayuda a madurar. Él nos ayuda a crecer en la gracia. Él nos ayuda a dejar el pecado. Él nos ayuda a dejar el vicio. Él nos ayuda a dejar la maldad, porque Él es Dios Mekadesh, el Dios que santifica, el Dios que limpia de la inmundicia. Ese es nuestro Dios. Éxodo 31, 12 al 14. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Nuestro Dios es Dios que santifica. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Hermano, mire, este texto nos advierte a nosotros del día de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios puso un día como señal para él y su pueblo, que era el sábado. Pero la iglesia de Jesucristo, hay un día que Dios lo ha colocado, en que Jesús se reunió con sus discípulos. La iglesia neotestamentaria, la iglesia del Nuevo Testamento comenzó a congregarse el primer día de la semana. Ese es día santificado a Jehová. Ese no es día de trabajo. Ese es día de adoración a Dios. Y él en aquel tiempo era tajante y decía: el que profanare ese día, de cierto lo voy a matar. Claro. Estamos viendo la gracia hoy día. Y muchos el día domingo se van para la playa. Yo, la verdad que me da dolor en el corazón cuando yo sé Entonces mire lo grande del caso. Para que usted vea, el Señor dice que no, mi pueblo no me conoce. Ahora con el tema de los celulares y el Facebook, la cuestión esta. Oh, están el domingo en la playa y se tiran fotos y las suben a Facebook el domingo, que el domingo estaban en la playa. Wow, amado hermano, eso tiene una cachaza fuerte. Eso es no conocer a Dios. Eso es no conocer a Dios. En otra palabra, no lo hago escondido, lo hago que se sepa. La drulla, la golondrina y compañía conocen el tiempo. Pero mi pueblo no conoce mis juicios. En otra palabra, mi pueblo no sabe de qué yo soy capaz. No saben lo que yo soy capaz de hacer. Lo desconocen. Ignoran esa realidad. Dios es Dios Mekadesh, Dios que santifica. Dios aparta a su pueblo escogido. El día domingo es el día en que su pueblo debe estar reunido para darle la honra y la gloria al Dios Jehová Jireh, el que provee. Al que me provee la salud, al que me provee el aire para respirar, el que me provee la vida, el que me provee el raciocinio, el que me provee las habilidades para yo hacer las cosas. A ese Dios yo le adoro en espíritu y en verdad en el día que Él ha apartado para que le adoremos, el día del Señor. Nosotros hemos sido apartados para Dios, amados hermanos. Tú te convertiste a Cristo, si lo hiciste de verdad y eres cristiano de verdad, Dios te apartó para servirle. Dios también nos hizo santos. Él nos redimió por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, debemos continuar viviendo una vida santa. Él nos llamó a vivir en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Debemos vivir una vida que le agrade a Dios. Dios ama a aquellos que le aman. Y Dios es hallado por aquellos que temprano le buscan. Nuestro Dios es Jehová Mekadesh, el Dios que santifica. Pero también nuestro Dios es Jehová Nisi. Jehová Nisi. Otro de los nombres que hablan del carácter de Dios es el nombre Jehová Nisi. El Señor es mi bandera o mi estandarte. Es mi bandera o mi estandarte. Note que una bandera identifica a un país. Usted puede estar en el Congo y si usted pasa por un lugar y ve esa banderita con la cruz en el medio y el escudo en el medio con la Biblia abierta y esos colores rojo y azul y en el medio allí usted el escudo, una cinta que dice Dios, patria y libertad, su corazón tiembla. Sí. Oh, mi bandera, la bandera nuestra. Oh, Dios mío. ¿Y qué hace esta bandera aquí? ¿Quién la pondría? Usted se pone, le vienen cuestionamientos, le vienen preguntas. Pero de satisfacción y de gozo. Ese símbolo patrio identifica a esta nación. Mi hermano, Dios identifica al cristiano. Él es Jehová Nisi, nuestro estandarte, nuestra bandera. Él te representa a ti. Espiritualmente hablando, Dios nos representa a nosotros. Dios nos da la victoria contra la carne. Él es que nos da la victoria. Él nos da la victoria contra el mundo. Él es que da la victoria contra el mundo, porque Él es nuestro estandarte, Jehová Nisi. Él nos da la victoria contra el diablo. ¿Cree usted que nosotros hubiéramos podido derrotar al diablo nosotros en nuestra propia fuerza? ¿Qué vamos a hacer? ¿En un gimnasio? ¿A echamos hierro para pelear con el diablo? O ir a una universidad y hacer un doctorado y un PhD para enfrentar al diablo, porque él cree que sabe. Ahora es que yo sé más que él ahora. ¿Usted cree? No, amado hermano. Podemos enfrentar al diablo en el nombre de Jesús. El poder de Dios es nuestro representante, porque contamos con Jehová Nisi, el Dios que es nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro representante. Él es quien va delante de nosotros. ¿Usted recuerda el pueblo de Israel en el desierto? De día, columna de nube, de nube, y de noche, columna de fuego. ¿Pero quién iba delante de ellos? Jehová iba delante de ellos. el ángel de Jehová, ¿va? Leía allí en Éxodo, el ángel de Jehová, había momentos en que iba detrás de ellos. Así lo dice el texto. Y va el pueblo caminando, caminando, caminando. Cuando aparecía algo allí, un obstáculo, un pueblo, los amalecitas aparecían. ¿Sabe qué hacía el ángel de Jehová? Estaba atrás, ¡pum! Y se ponía adelante. Él es nuestro estandarte. Cambiaba de posición, léalo para que usted vea. Se colocaba adelante, o sea, si le va a dar, dame a mí. Yo aquí estoy yo para defender a esta gente. Ese es nuestro Dios. Es un privilegio, mi hermano. Jehová Nisi, nuestro estandarte. No hay que temer. No hay que temer. No hay que vivir una vida de preocupación. Jehová está con nosotros como un poderoso gigante. Hermano, aprenda a confiar en Dios. Entienda que Dios está con usted. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya los frutos del olivo, aunque no haya vacas en los corrales, aún así, Jehová es Jehová Nisi. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová Mekadesh. Tenemos un Dios, como decía, un cántico que cantó un coro hace muchos años que vino aquí, el coro Libertad. Había uno de sus cantos, tenía canciones preciosas, letras preciosas y la música también. Vinieron esos jóvenes americanos de una universidad de Ohio. Y recuerdo que cantaban un himno que decía: tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca, nunca nos deja, siempre con nosotros Él está, nos levanta cuando caemos y sus manos nos sostendrá. Sí, 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 sí. ¡Ah! Funcionó la memoria. Tenemos un Dios muy, muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, Jehová Nisi, nuestro estandarte. Usted quizás podría estar pasando por situaciones difíciles, pero Moisés tuvo que enfrentar a los amalecitas. Moisés tuvo que pelear con ese pueblo guerrero. Ellos no sabían de guerra. Apenas habían salido de la esclavitud de Egipto y se le enfrenta a un pueblo organizado con ejército y ellos sin tener ejército. ¿Y a quién tuvo que recurrir Moisés? A Jehová Nisi, a su estandarte. Dios los defendió. Usted ve el asunto este de la canción esta de este señor, que Dios manda la Biblia para que le pique. Eso no es descabellado, eso lo saco de la escritura. Es que Dios se vale cualquier recurso para defender a su gente. Si lo que hay es mucha avispa por ahí, avispa, agarre con esa gente. Y huyendo todo el mundo. Y quizás el pueblo de Dios mirando, pero mira este, ¿qué es lo que le pasa? Y ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Hermano, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Algunas se lo olvidamos y pensamos que eso se trata de ti, de mí, o que se trata del gobierno, de lo que está pasando, de la economía. No, mi hermano, usted es un cristiano, usted es una cristiana, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Contamos con Jehová Nisi, nuestro estandarte. Él va delante de nosotros. Él se levanta como un estandarte a defender a su pueblo. Pero servimos también a Jehová Rafá. Jehová Rafá. Ese es otro nombre de nuestro Dios. No solamente Dios se involucra con proveer, no solamente con santificar, no solamente Dios se involucra con defendernos, estar delante de nosotros, sino también con sanarnos, con curarnos. Este nombre, Jehová Rafá, significa el Señor sana. Él es mi sanador. Quizás tú estás batallando con un problema de salud. Y quizá el tema, el problema de la ARS, de qué sé yo qué, no te quiere atender. te dicen la palabrita mágica de ellos, no cubre. Es la palabrita preferida, no cubre. ¿Y qué tú vas a hacer? Jehová Rafa. Nuestro Dios es Dios que sana. Nuestro Dios es Dios que sana. Dios ha provisto en Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad espiritual, la enfermedad física y la enfermedad emocional. Muchos se acercaron a Jesús con problemas, dice atormentados, de diferentes tipos de tormento. Endemoniados, lunáticos, paralíticos, ciegos. Y dice la Biblia que Jesús los sanó. Otra vez, nuestro Señor Jesucristo es la muestra concreta y fehaciente de que nuestro Dios es Dios que sana. Es Dios que sana. Hermano, hay una realidad que tenemos que tener pendiente. En este mundo, nosotros vamos a ser afligidos y atormentados por enfermedades. Este mundo se dañó, está dañado. No lo dañó Dios, Dios lo hizo perfecto y bueno, ¿cómo? Superlativamente. Bueno, en gran manera. Pero nosotros los seres humanos, con nuestra ambición, con el deseo de querer tener lo que realmente no es lo que Dios quiere que tengamos, hemos dañado el medio ambiente. Sacamos la arena de los ríos y no nos damos cuenta que el lecho del río tiene una capa vegetal que se erige, hecha por Dios, como una especie de losa, de concreto. Y el río corre de manera superficial para que el hombre la aproveche. Si el hombre draga esa capa vegetal, si el hombre draga el lecho del río, ¿sabe qué pasa? Rompe eso y el río se filtra para adentro y ya no hay río. Se secó el río arriba, corren por abajo ahora. Por eso es que está haciendo pozos tubulares ahora, porque el río está corriendo abajo. Y ahora no es solamente que no pueden coger agua al río. Ahora también está el problema, ¿sabe de qué? De los canales de riego que no tienen agua. Y entonces cuando vamos a sembrar, no hay agua. Hay que esperar la lluvia. Porque nosotros por nuestra ambición dañamos esa forma perfecta que Dios, en que Dios creó todas las cosas. Las plagas entonces se desatan. Cuando dañamos una cosa, pasan problemas. Y una de las cosas que vienen son las plagas, producidas por los desaciertos del hombre movido por su ambición. Y mire la espiral, mire cómo es que ve el asunto. Cuando las plagas se meten y dañan los plátanos, o dañan el maíz, o dañan la habichuela, ¿sabe qué hay que hacer? Usar pesticidas. Entonces el pesticida daña el medio ambiente, rompe la capa de ozono, los rayos solares pasan directo, se desatan otras plagas de salud contra la gente. Y ahí vienen las enfermedades. ¿Quién las mandó? Dios. Nosotros mismos desatamos esas plagas que Dios la tenía retenida por ahí. Por nuestra forma de conducirnos. Amado, Dios, una vez más, como Jehová Jireh, está comprometido con nuestras necesidades. ¿Sabe lo que es un solo hombre tener 500 millones de dólares? 1,000 millones de dólares. Eso se erige contra el resto de la humanidad. Hay un 15% de la población mundial que lo tiene todo y un 85% que no tiene. Y eso es triste, amado hermano. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, no le hizo pantalón y falda con bolsillo. Cójale punta ese hilo. Pero le dejó todo a su disposición. Amén. Amén. No había que estar pensando en guardar. Todo estaba ahí. Y era para todos. Para ellos dos, Caín y Abel, y los hijos de ellos, y los nietos, bisnietos, tataranietos, los chornos, todo el mundo. Todo estaba ahí. Pero la ambición llegó y empezaron a acercar. Esto es mío. ¿Me entendió? Empezaron a acercar. Y mire cómo va la cosa. Hombres que declaran que tienen fortuna de miles de millones de dólares. Y eso trae graves problemas a la raza humana. Nuestro Dios es Dios que sana. Se conoce también como Jehová Rafa o Yahweh Rafa. Y se manifiesta a través de las obras de Jesucristo, sanando a los enfermos, ciegos, paralíticos, echar fuera demonios. Jesús también sanó a su pueblo del pecado de la injusticia. Uno de los graves pecados de la humanidad es el pecado de la injusticia. Cuando se pervierte la justicia, cuando se secuestra la justicia y se pone de un solo lado, eso es pecado, eso es perversión. Se supone que la justicia debe ser con equidad. De hecho, la justicia, el emblema, la estatua de la justicia, Doña Justicia, tiene los ojos tapados para no ver a quién hay que administrar la justicia, sino lo que hizo. Pero le pincharon los ojos. O mejor dicho, el paño que tenía, lo abrieron. Y Doña Justicia observa a quién tiene delante. Y como consecuencia de ello, descarga al malvado y condena al inocente. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que eso no solamente hoy. Léase el Antiguo Testamento para que usted vea la época de Amós. Perversión de la justicia. A un pueblo lo vendían por un par de zapatos. Váyase allá al Antiguo Testamento. Perversión de justicia se convierte en una enfermedad, en un cáncer. Solo Dios un día, como el Dios justo, hará la justicia correcta. Pero amados hermanos, vivimos en un mundo donde la justicia muchas veces está secuestrada. Jehová Sabaoth es otro de los nombres que habla del carácter de nuestro Dios. Jehová Sabaoth. Este nombre habla de Dios como el Dios de los ejércitos. Ese himno que cantamos es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Ese nombre, el Dios de los ejércitos, es Jehová Sabaoth. Es Dios que pelea. Él es el jefe de las huestes celestiales. Él cumplirá siempre sus propósitos porque Él tiene un ejército para hacer cumplir sus normas. Un ejército de millones de ángeles. Aun cuando fracasen las huestes de su pueblo terrenal, Dios cumplirá su propósito siempre. A Él no se le escapa nada. ¿Sabe que la fuerza pública, la policía, es un auxiliar de la justicia? Cuando el culpable, o más bien el acusado, se quiere rebelar, le mandan el acto de la guardia y dice, no, yo no voy para allá. Tienen que sacarme de aquí, yo no voy. Y se resiste a la justicia, se resiste al llamado de la justicia. No es el juez que va a decir, mira, mi hijo, por favor, sal de ahí, muchacho. Te queremos allá en el tribunal, tú sabes lo que hiciste. Así que ven por la buena. No, el juez no está para eso. ¿Sabe quién va? ¿Quién es que va? Los que están metidos de grises. La policía como auxiliar a someter a esa persona a la obediencia. Dios tiene un gran ejército. Y Él es el jefe de ese ejército. Él es Jehová Sabaoth. El Dios de los ejércitos. El Dios de los escuadrones, de los ángeles celestiales. Nuestro Dios, en algunas versiones también este nombre aparece simplemente como Sabaoth. Sabaoth. Otra expresión usada en el hebreo es Raaj. Y habla del Señor allí como nuestro ayudador en cuanto a la implementación de la justicia. Él es el jefe de las huestes celestiales. Así que nuestro Dios tiene un ejército. Y Él es el jefe de ese ejército. Ahora, ese ejército no tiene pistolitas, como los policías, ni macana. Sencillamente, oiga bien, un solo de esos ángeles es capaz de destruir la tierra completa. Un solo de ellos. Un solo ángel de eso. Pero pastor, ¿y entonces por qué Dios ha permitido que la cosa esté como esté? Sí, como que la cosa es tan fea, como que se han ido de las manos de Dios, algunos piensan. Pero que piensa así es porque no conoce a Dios. Dios nunca ha querido destruir. Dios no es Dios de destrucción. Él es Dios de justicia. Él es Dios de justicia. Dios es Dios de edificación, de restauración, de construcción. Hoy no nos redimió a nosotros, nos restauró. Por su gracia. Si Dios hubiera sido Dios de destrucción, como el diablo que vino a robar, matar y destruir, no existiera nadie. Pero Dios, nuestro Dios, es Dios de bendición. Él es Jehová, el Dios de los ejércitos. Jehová Sabaoth. Amados hermanos, nuestro Dios también es Jehová Shalom. Jehová Shalom. ¿Sabe que la palabra Shalom, que significa paz, la utilizan los judíos para saludar? Shalom, lo que quiere decir es paz. La paz sea sobre ti. Y una de las buenas cosas que debemos desear es vivir en paz. Una de las buenas cosas que debemos desear a nuestro prójimo es que la paz de Dios esté con él. A mí me gusta emplear esa expresión como saludo. La paz del Señor esté contigo. Dios dice que debemos orar por la paz de Jerusalén, porque no han tenido paz a través de los tiempos. Han vivido siempre en problemas, en dificultad, en persecución, en esclavitud. Así ha vivido Israel. Debemos orar por la paz de Jerusalén. Nuestro Dios es Jehová Shalom. Esto es, el Señor Dios es paz. Dios derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Y el primero que él derrotó fue al diablo. Mira, el diablo no deja a nadie en paz. El diablo siempre está dispuesto a ponérsela difícil a usted. Pero nuestro Dios lo derrotó en la cruz. Ahora podemos vivir en paz. Él derrotó a ese archienemigo nuestro. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Isaías habla de él, lo presenta como el príncipe de paz. Cristo es el príncipe de paz. Nuestro Dios nos da paz y armonía en nuestro interior cuando nosotros vivimos en consonancia con su verdad, con su palabra. En el altar de Gedeón, cuando Gedeón recibió al ángel que lo vio trabajando mientras los demás estaban corriendo y huyendo, cuando venían los pueblos del norte, del oriente, cuando venían los madianitas, esa turba de hombres que parecían, dice que parecían langostas, parecían un enjambre de abejas. Mientras los demás se iban corriendo para escapar por su vida, Gedeón se quedó en el pueblo haciendo trabajo para que hubiera comida allí. Y le apareció el ángel de Jehová en Ofra y le dijo estas palabras: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. He aquí, yo he decidido usarte a ti para derrotar a los madianitas. Señor, ¿y de dónde? ¿Y cómo, si yo soy el más chiquito de mi casa? Y de una tribu que yo soy, que nadie la conoce. ¿Cómo voy yo a enfrentar ese enjambre, Señor? No te preocupes. Yo voy a estar contigo. Jehová Nisi. Voy a ir contigo. Y te lo voy a entregar en tus manos. Tú verás. ¿Sabe qué hizo este hombre? Después de eso, después de ese conversatorio, este hombre hizo un altar y le dio una ofrenda a Dios. Y justamente allí, en ese altar, él escribió como lema: Jehová Shalom. ¿Por qué cree usted que él puso ese lema allí? Porque ellos no estaban en paz. ¿Sabe lo que hacía ese grupo? Los amalecitas se metían allí, les robaban todo el ganado, les robaban el trigo, les robaban todo lo que sembraba. Solamente, ¿sabe cuándo venían ellos? Cuando iba tiempo de cosecha. Muchachos, vamos a comer allí. ¿A dónde? A la fonda que tenemos allí. ¿Cuál? A Israel. Y le llevaban todo, amado hermano. Dice que así Israel iba empobreciendo, había hambre y miseria, porque ese pueblo, los madianitas, siempre llevaban, se llevaban sus posesiones. Y Dios usó a este hombre para liberar a su pueblo. Y Gedeón edificó allí un altar. Y el mensaje que puso es: Jehová Shalom. Dios es Dios de paz. Ahora él tenía paz. Él sabía que Dios iba a estar con él. Hermano, usted debe entender si Dios está con usted. Pero si Dios no está con usted, hay problema. Si Dios no está con usted, hay problema. Pero asegúrese que Dios está con usted. Si Dios está con usted, él va a traer paz interior. Él va a traer paz a su vida. Porque él es Jehová Shalom. Él es Jehová Shalom. Jehová Shama es otro de los nombres de Dios. Jehová Shama. Y significa: el Señor está presente. Hermano, otra vez, esos nombres, bueno, que usted trate de... Porque si usted pudiera esos nombres aquilatarlo y saber y conocer, usted viviría una vida más tranquila. No viviría una vida de amargura, porque usted sabe que usted confía en ese Dios cuyo carácter está expresado a través de todos estos nombres. Y él no va a fallar a sus promesas. Tampoco él va a contraponerse con su carácter de quién él es él. Nuestro Dios es Dios Shama. Él está presente. Él es nuestro compañero. ¿Recuerda qué dice la palabra de Dios de Noé? ¿Que Noé qué? Caminó con Dios. Noé caminó con Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de este varón que también Dios se lo llevó a Enoch? ¿Qué hizo Enoch? Caminó con Dios. Ahora recuerde que Dios es santo, ¿eh? Y es Dios que santifica. Si usted y yo nos involucramos en acciones que no son santas, no cuente con la presencia de Dios. Porque él es apartado de todo vestigio de pecado. Él es Dios que está presente. La presencia del Señor no está limitada o circunscrita solamente al tabernáculo o al templo, aunque él ha declarado habitar en medio de la presencia de su pueblo, pero sin embargo no es de manera exclusiva. Dios está presente siempre con aquellos que le aman y le obedecen. Dios va delante de ellos. Dios está allí. Dios se reveló a Ezequiel en Jerusalén y dijo que su nombre estaría para siempre presente allí en ese lugar. Por eso muchas personas van a Israel. En estos días hablaba con el pastor Agüero de eso, de un viaje a Israel. Una de mis oraciones es que podamos ir a Israel. Y a propósito de eso me comentó, y no es a él únicamente que le he escuchado decir esto, me comentó que la vez que ellos fueron a Israel, que él fue, dice: mira, yo fui totalmente diferente después que yo fui a Israel. Yo le dije: no, pero vamos, yo quiero ser diferente también. Ponte en eso. Si no, lo voy a hacer con Julio y después no me tire piedra. Yo sé que a alguno de ustedes le gustaría ir, ¿verdad? Pónganse a ahorrar. Ese viaje es carito, pero vale la pena. Algunos se van a Disney, a Hawái. Algunos se van a, ¿cómo se llama? A Acapulco. Pero mire, un viaje a Israel, eso es otra cosa. El Señor ha prometido estar allí y yo he oído al pastor Molina hablar de eso. Al profesor John Hernández lo he oído hablar de eso también, que estuvo allá. Cómo se siente diferente y hay tremenda bendición espiritual. Nuestro Dios, amado hermano, es Jehová Shammah. Él está presente. Hay lugares donde Él ha prometido estar presente, en la iglesia, en el templo, en Israel, pero también, ¿sabe dónde? Donde va cada creyente que ande en obediencia a Él y ande en amor correcto a Él y a su palabra. Porque déjeme decirle, si usted en día domingo, usted se va para Boca Chica, yo creo que el Señor no pasa del puente Duarte. Porque ese día es el día del Señor y Él está con su pueblo. No, no, pastor, no, no, no. Usted está haciendo una herejía porque Dios es omnipresente. Usted lo acaba de decir, que Él está en toda parte. Sí, está en toda parte con aquellos que le aman y andan en obediencia. ¿Sabe lo que me dijo un tipo allá en La Victoria una vez? Me dijo que ellos, y me lo dio así de manera clara, mire, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios de esta manera. Yo, no sé, cuando nosotros vamos a dar un golpe por ahí, que vamos a hacer un trabajo, ¿sabe qué es un trabajo? A atracar, a robar. ¿Sabe qué hacen ellos? Le piden a Dios que vaya con ellos, que lo defienda, que la policía no lo mate. De hecho, se ponen unos resguardos por aquí. Y eso es para que Dios supuestamente lo defienda, que no lo maten. Hermano, ¿usted cree? Pero bueno, ¿qué idea es que tenemos de Dios? ¿Dios está comprometido con el mal? Dios no está comprometido con el mal. Dios no está comprometido con la desobediencia. La Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, Caín fue sacado del seno familiar. ¿Y sabe cómo fue Caín? ¿Cómo se fue? ¿Cómo dice que se fue? Errante. Errante, ¿sabe qué significa? Solo. Hermano, Dios no está confabulado con el mal. Dios no se contradice a sí mismo. Dios es Dios santo. Ojalá que nosotros podamos, amados hermanos, dedicar tiempo a conocer a nuestro Dios. Él es Dios que está presente. Yo deseo que usted ponga atención a estas verdades y que usted se anime y haga un proyecto de su vida. Voy a conocer al Dios que yo adoro. Jeremías capítulo 8, el versículo 7, donde leímos, dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Amado hermano, salgámonos de ese grupo. ¿De cuál grupo? De los que no conocen a Dios. Y está hablando de su pueblo, ¿eh? Porque el mundo se sabe que no conoce a Dios. La queja de Dios es con su pueblo. Que el Señor nos ayude.